¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 28 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander, y a la número 30 en Segunda, en la Liga 1-2-3. En 14 minutos arrancará la jornada en Primera con el Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal, el Villarreal quinto en la tabla con 48 puntos, a 4 de la zona de Liga de Campeones, a 4 del Atlético de Madrid, visita a una Unión Deportiva Las Palmas que circula por tierra de nadie. Duodécima plaza, a 14 de la sexta plaza, a 12 de la séptima si es que diese paso a Europa, y 13 por encima de la zona de descenso, que recuerdo es Granada con 19, a 6 del Leganés, que marca la salvación, Sporting con 18, a 7 de la salvación, y Osasuna con 11, a 14 de la salvación. Ahora estamos en el estadio de Gran Canaria con los 11 y todo el ambiente que rodea el partido. Llama la atención que en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas sea suplente Gesé. Juegan Mateo Itana por los costados, Viera de enganche y Boateng en punta. Tampoco juega Halilovic, no juega Libaya. No le han salido muy rentables o no le molan demasiado los fichajes de invierno a Quique Setién. Y en el Villarreal juega Castillejo. Soriano va a hacer de enganche con Sansone. De momento banquillo para Bacambú, la ausencia de Soldado. En segunda división llevamos 32 minutos de jornada y va ganando el Elche 0-3 al Nástic de Tarragona. Acaba de marcar el tercero el Elche en el minuto casi 32 de la primera mitad. Nástic 0, Elche 3. El primer gol del Elche lo marcó Fabián en el minuto 13. El segundo lo metió en propia puerta Yetei en el minuto 24. Y acaba de hacer el tercer gol el Elche. Ahora mismo les digo quién lo ha marcado cuando lo ve. Está contando desde las 8:30, 7:30 en Canarias, Manolo Lama, los deportes en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Un día que viene cargadito de manzanas. Un día en el que, sobre todo, se habla del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo digo ya por días, ¿eh? La ida, 11 de abril, cuartos de final, insisto. Juventus-Barça, bonito reencuentro con Alves, ha dicho Iniesta. Y Dortmund-Mónaco, que es la eliminatoria más abierta entre dos de los equipos que la gente quería. Sobre todo querían al Leicester, que es el rival del Atlético de Madrid, que va a jugar la ida el 12 de abril en el Calderón. Ha dicho Godín que con los años que llevamos juntos la gente respeta la línea de ser respetuosos. Todo es respetar. No hay rivales fáciles, se eliminaron al Sevilla y eso no es casualidad. O sea que Juventus-Barça, Dortmund-Mónaco el 11 de abril, el día 12 de abril la ida del Atlético-Leicester y del Bayern de Múnich-Real Madrid. El derbi de Europa, duelo maestro-alumno, como ha dicho Zidane entre Ancelotti y el técnico francés del Real Madrid, que ha dicho que está la eliminatoria al 50% para cada equipo y se ha reído y mucho del tema de las bolas calientes, como no puede ser de otra manera. Nino ha sido el autor del tercer gol para el Elche, 0-3 en el minuto 33 en el partido de segunda división. Y se han sorteado también los cuartos de final de la segunda competición continental, la UEFA Europa League. Ida el 13 de abril a las 9:05, la vuelta el jueves 20, una semana después también a las 9:05 todos los partidos. Al Celta le ha caído la perita en dulce, que es el Genk de Bélgica. Un equipo que ni siquiera se ha clasificado para los playoffs que se disputan allí en la Liga Belga, que es un porro. Celta Genk, Ajax Schalke, Lyon Besiktas y Anderlecht Manchester United, los enfrentamientos de cuartos en la UEFA. Y además, media hora antes, lista de 25 de Julen Lopetegui para los dos próximos partidos de la selección española. El viernes que viene a las 9 menos cuarto ante Israel en Gijón, partido que es oficial de clasificación. El día antes haremos el partidazo de Copa en el Teatro Jovellanos, Juanma Castaño en su casa con su gente. Y luego el martes siguiente, día 28 a las 9, amistoso en Francia, en Saint-Denis. De Gea, Reina y Sergio Rico son los tres porteros. Piqué, Ramos, Jordi Alba, Pilicueta, Carvajal, Nacho, Javi Martínez y Monreal los defensas. Isco, Thiago, Busquets y Yarramendi, primera llamada. Iniesta, Ander Herrera, Coque, Vitolo y Silva los centrocampistas. Y como atacantes, Aspas, Costa, Deulofeu, es otra novedad, Morata y Pedro, que vuelva a la selección, la primera vez que va con Lopetegui. ¿Se acordarán de aquello que dijo Pedro, de que no iba para hacer bulto y demás? Pues Pedro se ha ganado en el Chelsea el derecho a estar en la selección española. Con respecto a la última lista, que ya hace tiempo, se cae en Asenjo, que está lesionado el hombre, Bartra, Escudero, recordarán que Piqué estaba lesionado de aquella, Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Lucas, Nolito, Callejón y Aduriz. O sea que hay bastante muda en la selección, sobre todo en ataque. Mañana en la Liga a la 1 de la tarde iba el Español. Fran Rico y Nano lesionados en el Eibar. Piatti y Reyes se lo van a perder en el Español, que al menos recupera a Víctor Sánchez, pieza importante. 4 y cuarto Athletic y Real Madrid, un clasicazo de la Liga. Partido que nunca ha faltado en la Liga, entre dos de los equipos que nunca han bajado. Lista de 20 de Zidane, vuelve Bale tras la sanción de dos partidos, o sea que habrá BBC. Varane, Pepe, Coentrao y Mariano son baja. O sea que Nacho será titular con Ramos en el centro de la defensa. En la convocatoria de Valverde, solo un cambio con respecto al anterior, el Ustondo por San José, que está sancionado. 6:30 a la vez Real Sociedad, otro derbi para la Real, sancionados Fedal y Alexis en el equipo alavesista. Iarra, internacional de nuevo cuño por sanción. Zurutuza, William, José, Carlos Martínez e Íñigo Martínez, que nos ha entrenado hoy, bajas por lesión en el equipo de Eusebio. Betis, Osasuna, 9 menos cuarto para cerrar el sábado. Víctor solo tiene la baja de Piccini, que está sancionado, y Vasilievich tiene las de los hermanos Flaño, Tano, Digar y Tienza. Agenda polideportiva que trae mucho baloncesto. Euroliga, jornada número 26. El Barça está a un nada, le salva, le engancha la vida, pero por poco tiempo, digo yo. Con respecto al corte, el Averas, que tiene ganado con el Efes, que ahora mismo es el equipo que marca ese corte en la fase regular de la Euroliga. El Barça ha perdido en Turquía con el Darussafaka 67-56. O sea que el Barça está a falta de, le van a quedar cuatro jornadas, a cuatro victorias de ese corte. Por eso digo que lo del Barça tiene una pinta horripilante. Y le engancha eso, que el Efes marca el corte con 14-12, cuatro victorias más que el Barça, pero el Barça tiene el Averas ganado con el Efes, si no estaría eliminado. Antes se jugó en Unis Kazán 80, Zalgiris 82, victoria del equipo lituano. Se está jugando desde las 8 el Olympiacos 48, Galatasaray 32. Y a las 9 de la noche, Baskonia CSKA de Moscú, que es importante para Baskonia. Y es importante también para el Real Madrid, al que le vendría bien un favor de Baskonia para tener asegurado el factor cancha en los cuartos de final de la Euroliga. Y también tenemos Eurocup. Playoff semifinal, segundo partido, ya ha jugado su partido a mediodía el Valencia, que ha perdido en Jerusalén con el Apoel 79-66 por 13 puntos, 1-1 en la serie, que se va a resolver en la Fonteta, en Valencia, el próximo miércoles a las 8:30. Recuerdo que el ganador de esta competición va a Euroliga. Y a las 9 menos cuarto, en 6 minutos, arrancará en un carpén a reventar el Unicaja Lokomotiv Kuban. En el segundo partido, el primero lo ganó, dando la sorpresa Unicaja en la pista del Lokomotiv Kuban. Si gana hoy Unicaja, estará en la final. El tenis Indian Wells, mañana Carreño, Pablo Carreño, jugará semifinales ante el suizo Stan Wawrinka, que ha ganado a Thiem 6-4, 4-6, 7-6. Balonmano amistoso de la selección femenina, que era el debut de Carlos Viver como seleccionador, con victoria en Rumanía. Rumanía 21, España 24. En ciclismo, Anne Santiesteban, ciclista de carretera, única olímpica española en carretera, en Río de Janeiro, quedó inconsciente tras ser tirada por un coche cerca de Rentería. El coche se ha dado la fuga, ella evoluciona favorablemente, no tiene lesiones afortunadamente en la cabeza, no recuerda nada, y se está pidiendo colaboración ciudadana para cazar al tío que tiró de la manera que fuese Anne Santiesteban y se dio la fuga. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta tarde noche tendremos tres partidos. El primero arrancará en 5 minutos 9 menos cuarto, Santiago Movistar Inter. El campeón de la Copa de España vuelve a la competición de la regularidad, Santiago Movistar Inter 9 menos cuarto, y 2 a las 9 y cuarto, Magna Gurpea Palma y Cartagena Aspil Vidal Rivera. Una noticia triste, luto en la delegación española de los Mundiales de Snow en Sierra Nevada tras conocerse el fallecimiento de Israel Planas, el seleccionador de Snowboard Cross, 41 años, que había sufrido hace 48 horas un infarto cerebral, dos días después de conseguir dos grandes éxitos, las medallas de plata de Lucas Eguíbar en categoría individual y por equipos de Regino Hernández en Snowboard Cross. Ha fallecido Israel Planas, 41 años, una noticia desgraciadísima. Era muy joven y estaba en el momento más dulce de su carrera como seleccionador. Descanse en paz, Israel Planas. La competición que era el Castellet no ha pasado a la final de Big Air y no ha habido más competición con españoles por culpa del viento. Y para terminar, hockey, patines, copas del Rey y de la Reina en San Cugat. Lo está dando Gol Televisión, que es un deporte bastante espectacular. Por si alguien quiere verlo, las transmisiones son muy divertidas. En la Copa del Rey, que es la de los chicos, han pasado a semifinales Egara, Athletic Tarrasa, Polo y Junior. El Egara le ha ganado 3-1 al Club de Campo. El tenis ha perdido 2-3 con el Athletic Tarrasa. Polo 7, Barça 0 y Junior 3 con Plutense 0. Las semis de mañana, el derbi Egara, Athletic Tarrasa y Polo Junior. Y en la Copa de la Reina han pasado el Polo, el Junior, el Terrassa y el Club de Campo. El Polo le ha ganado 1-0 al Jolaseta, el Junior 2-0 al Egara, el Terrassa ha empatado 1 con la Real Sociedad y ha pasado por penaltis, y el Club de Campo le ha ganado 2-1 al Complutense en el Derbi de Madrid. Por tanto, las semifinales de la Copa de la Reina serán Polo Junior y Terrassa Club de Campo. Lo de fútbol internacional luego se lo cuento. Lo único así más o menos potable es que juega el primero de los cuartofinalistas de la Liga de Campeones, el Borussia de Dortmund. Desde hace 12 minutos recibe en el Westfalen Stadium, me niego a decir Signal Iduna Park, contra el Ingolstadt. Borussia 0, Ingolstadt 0. Las 8 y 42 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 menos algo de la noche en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Gol Televisión, bien a través de cualquier plataforma o bien a través de la TDT, es tiempo de juego.
¡No se confundan!
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan Innovation that excites.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales, @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, el Instagram, tiempo de juego cope, y a ver qué tal le queda a Belén Collado el número del WhatsApp. Hola, Belén, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues el WhatsApp a donde nos podéis mandar todos vuestros mensajes es 677-580-461.
Partido Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal. Vamos a hacer el primer acercamiento, vamos a conocer alineaciones, público y temperatura, que seguramente nos va a dar envidia, aunque no demasiada, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí estarán Juan Fran Cruz cuando sea liberado por el Frente Lama. Y Suáncar, hola Suáncar, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas. Pues aquí todo preparado para que comience este partido. Antes, un minuto de silencio. Y atención, porque no juega Gesé, lo dijiste en la presentación de este tiempo de juego. Será suplente justo en el partido que repite el debut de Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas.
Si te parece, Suáncar, respetamos el minuto de silencio y voy saludando a los comentaristas y ahora...
Solo decir que es por Juan Arencibia, expresidente de la Unión Deportiva.
Descanse en paz, Juan Arencibia. Van a comentar este partido. Es un dúo raro, porque ninguno es de Las Palmas ni ninguno es de Villarreal, pero les encanta el fútbol y les encanta la radio, les encanta tiempo de juego. Poli Rincón, hola Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Vas a ver un partido sin mucha presión, ¿no? A disfrutar del fútbol, que se entiende que vamos a disfrutar.
No, además de los equipos que juegan bien al fútbol, que es una apuesta en ese sentido magnífica, y la verdad que ver jugar a Las Palmas y al Villarreal me parece un partido digno de ver, y más en un viernes por la tarde hasta ahora con mal clima, mejor no se puede estar, desde luego.
Bolas calientes, ¿eh?
Hombre, no te quepa ninguna duda, es que tú sabes que hay, y siempre le tocan a los mismos las bolas calientes, está claro.
Marcos López estaba todo pintón comentando el sorteo de la Liga de Campeones en la Sexta con A3Media. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marquito, grande, hey, qué grande eres, me cago en la bolleta.
Se viene gran partido donde vamos a ver, por ejemplo, a Roque Mesa, que la gente por allí, por Las Palmas, está muy enfadada porque no vaya Roque Mesa a la selección. Y yo ante esto digo que es un grandísimo jugador, pero si hay que valorar a Roque Mesa por el último mes y medio, dos meses de competición, es mejor llevar a Iarramendi. Con todo respeto lo digo, y me parece un jugadorazo Roque Mesa, y que en la selección maridaría muy bien, pero...
¿Pero por qué lo juzgamos, Seri? Perdona que te interrumpa. ¿Por este último mes o por la trayectoria de la Liga?
Bueno, es que al final todo suma, ¿no? La selección te pilla en un momento y el partido es en el momento que te pilla, no es en otro momento. Ya tendrá tiempo Roque Mesa de ir, ¿no?
A ver, yo creo que si no va ahora, va a ser difícil.
Tiene 27 años.
Si no va ahora, el bigote se le va a poner muy frondoso.
Y Iarramendi no estará... A ver, que yo no digo que no vaya Iarramendi. A mí Iarramendi es un futbolista que me encanta. Pero yo no creo que anda... Iarramendi andará por ahí también. 25, 26, por ahí andará, ¿no?
A ver cómo le queda la camiseta de la selección a Iarramendi, porque camisetas con peso y Iarramendi de momento no es una cosa compatible.
Bueno, pero, en fin, pero con la selección sub-21 Iarramendi lo hizo francamente bien. Es de ahí su fichaje por el Madrid. Hay que acordarse que Arrigosaki se enamoró de Iarramendi en aquella final contra Italia. Sobre Roque Mesa, Eri, yo creo que más en forma, más desequilibrante ahora está Jonathan Viera que no Roque Mesa.
Sí, pero Marcos, en el puesto de Jonathan Viera sí que hay,
sí.
Es que hay
mucha
muchos.
Gente.
Claro,
cambio, Roque Mesa es que lleva 30 años la Unión Deportiva Las Palmas sin ningún futbolista en la selección.
Y además te voy a decir una cosa para mí.
Gerardo, así que imagínate tú si ha llovido, Poli.
Gerardo jugó en el Villarreal también.
Sí,
ah, no,
sí,
Gerardo.
Sí,
en el Barça, el del Barça. Es un Gerardo.
Pero escucha, la posición de Roque Mesa en España no tenemos muchos futbolistas que esa posición concretamente sean tan especialistas, ¿eh? Además, es un futbolista que yo creo que en el engranaje del fútbol que a nosotros nos gusta, el del toque, el de posesión del balón y el de poder. Ay, va, espérate, que había tirado puerta, no ha pasado nada.
Samu Castillejo sacó la pelota a córner, el guardameta Raúl.
Oye, que tenemos pendientes las alineaciones con toda la voz desplegada de Suáncar, que le ha pillado el minuto de silencio. ¿Tú dirás, Suáncar?
Sí, el minuto de silencio por Fernando Arencibia, ex presidente de la Unión Deportiva Las Palmas durante muchos años, jugando en primera división el equipo amarillo. Y ahora el recuerdo para estos aproximadamente 12-13 mil espectadores. Acaba de llover muy fuerte sobre Gran Canaria. Ya se ha quitado. Y eso significa que el público hoy no está en la habitual entrada, la última casi 20.000 frente a Osasuna. Las Palmas juega con Lizuaín en la portería, David Simón, Lemos Vigas, Dani Castellano en defensa, Roque Mesa, Vicente Gómez en el doble pivote, con Tana Jonathan Viera y Ezequiel Mateo García completando la línea de tres antes de Kevin Prince Boateng, el punta de lanza del equipo hoy amarillo, porque también el Villarreal es amarillo, aunque hoy viste de negro con ribetes, yo diría que verde fluorescente más o menos. Juega por el Villarreal Andrés Fernández en portería con Mario Gaspar, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa en defensa, Bruno Trigueros, Jonathan Dos Santos, Roberto Soriano, Samu Castillejo y delante Sansone. Se ha caído también Bacambú, Marcos.
Sí, bueno, ahí hay rotación, yo creo que busca casi mediocampistas, porque Samu Castillejo y Sansone son jugadores que pueden jugar perfectamente en las alas, en la medular. Creo que el Villarreal quiere recuperadores de balón, jugar entre líneas y sobre todo salir de la presión de Las Palmas metiendo muchos jugadores que apoyen a la medular, y Samu Castillejo y Sansone eso lo pueden hacer.
Está afrontando Escrivá el partido de una manera parecida al de San Sebastián, al de la Real Sociedad, que se vio dominado durante muchas fases del partido, pero se lo acabó llevando. Esperando su oportunidad en el segundo tiempo, y yo creo que seguramente el balón será de la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, eso habrá que verlo. Tenemos descanso ya en segunda división en el Nàstic Elche, Arnau Borràs.
Sí, descanso aquí en Tarragona, claro dominio del conjunto ilicitano en esta primera parte, 0-3 en el marcador. Valen los goles de Fabián, Nino y Jetey en propia portería para, pues eso, dominar en el marcador, 0-3 en el descanso aquí en el nuevo estadio de Tarragona.
¿Me gusta la música, Poli? ¿Qué os ponen de música ahí?
Es bajita sobre todo, ¿no? Habláis ahí perfectamente, no tenéis problemas, ¿no? De sonido, ¿no?
Arnau, es para ti la pregunta.
Sí, no, problemas de sonido ninguno, para que todo el mundo oiga bien la megafonía y la música del descanso.
El Elche se pondría con 39 puntos, igual que el Real Valladolid, empatado en la octava plaza. Tener 39 es estar a 5 de la zona de playoff, que marca en la sexta plaza el Getafe con 44. Las Palmas, Bancar.
Jugando el Villarreal en defensa, recuperando la pelota desde muy atrás, Víctor Ruiz sacando hacia el centro, colocado para Musacchio golpea. La pelota le va a quedar perfectamente colocada a Trigueros. Al final vuelve a jugar el Villarreal buscando el pase en profundidad. corriendo Roberto Soriano por la parte izquierda, saca la pelota Roberto Soriano, no llega ningún compañero y juega ya Tana, la pelota para la Unión Deportiva Las Palmas, que en estos primeros minutos tenía el balón.
Va a ser un partido magnífico, va a ser un partido precioso, porque escucha, el Villarreal es un equipazo.
No, el Villarreal ahora mismo empuja hacia la Champions y desde luego todavía lo puede conseguir esta temporada, su salida de la Europa League con aquella eliminación frente a la Roma, yo creo, Marcos, que va a ayudar para llegar a final de temporada muy fresco, ¿eh?
Sí, sin duda, porque además el Villarreal ya se quedó fuera de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en octavos, si no recuerdo mal, y por ahí nos va acumulando el cansancio habitual de la Europa League.
Mira qué balón ha perdido Lemos, jugando el equipo castellonense, Jonathan Dos Santos, se va a meter por la parte izquierda, sale jugando, se mete en el área, balón al segundo palo, acabechado, defendiendo Vigas. La pelota de nuevo recuperada por Las Palmas, pero está avisando el Villarreal, decía Marcos.
No, decía, bueno, pues que tiene que ser un equipo fresco, ambicioso, tiene que buscar esa cuarta, quinta posición. Sin duda el Atlético está metido en muchos líos, el Sevilla parece que va a menos y la Real Sociedad está por ver.
Uy, uy, uy.
¿Cómo está atacando el equipo castellonense? Jugando bien, muy metido en el área. La Unión Deportiva Las Palmas con muchos problemas. Ahora recupera la pelota Roque Mesa. Falla el pase Roque Mesa.
Oye.
No llegó para Jonathan Viera. Ahora sí recupera Jonathan Viera para Castellano. Castellano hace slalom en el medio campo. Se le queda muy largo el balón. Despeje defensivo ahora de Mario. La pelota fuera por la línea de banda. Se cumple el minuto 6 de partido. Hay mucha movilidad, de momento
es que el no Villarreal,
ocasiones, empate a cero Las Palmas-Villarreal.
El Villarreal ha salido espectacular, además es un equipo que no sé qué pensará Marcos, a ver qué pensáis vosotros, que puede jugar a la contra, puede jugar con posesión del balón, puede jugar en línea tres cuartos, te puede hacer presión arriba, se puede replegar y salir.
Mira,
además que tiene una versatilidad tremenda este equipo.
Mira cómo junta las líneas,
sí. A mí me encanta, a mí es que me encanta.
Metros. Monta una línea de cuatro muy pegados por delante los mediocampistas.
Es el equipo menos goleado de la liga. No se llevará el Zamora Asenjo por la lesión, pero el Villarreal,
y eso dice
en
mucho,
ese capítulo,
¿eh?
domina por mucho.
No pierde fuera desde noviembre, no olvidemos eso, porque es un equipo dificilísimo de batir, ¿eh?
Y luego tiene futbolistas muy buenos, ¿verdad? ¿Cómo se adaptan a la versatilidad que tiene este equipo? Es que tanto Soriano, Castillejo, el que tú quieras, si es que da igual, Bruno, Trigueros, todos son capaces de coger la posición en el campo, cogen un espacio y lo manejan magníficamente.
Además,
bien.
Todos los equipos de Escribá se han intentado fomentar desde la portería cero, con más o menos suerte, pero en este caso le sale muy bien porque tiene una línea defensiva muy buena y encima no ha sido tan castigada por las lesiones como la de arriba. Claro.
Oye, ¿y lo de Gessé qué os parece? Me queda un poco sorprendido, ¿no? ¿Suancar?
A mí me ha sorprendido porque realmente, bueno, Quique Setién, ya sabemos que le gusta rotar, pero bueno, Gessé viene con una ficha de 2,5 millones por 5 meses y es un jugador que normalmente viene para hacer escaparate. Marcó 2 goles a Osasuna, no ha podido hacer ninguno más, pero está claro que su rendimiento en el último partido en Barcelona frente al Español no fue óptimo y yo creo que Quique Setién o le ha dado un aviso o está claro que no se casa con nadie y dice, pues ahora te quedas en el banquillo este partido. Porque
hombre, yo creo que rotar no será.
No tiene muchas, ¿eh?
El tiempo no será de juego porque de viernes no es un tiempo de juego hasta que no entra Pedro Martín con el ordenador en la mano cabeceando y bufando. Algo le habrá pasado.
Así salen las estadísticas después, porque ya me dirás tú dónde están las
faltas calientes ahora. Nos va a explicar Pedrito lo de las bolas calientes, que eso debe de saber Pedrito.
No, afortunadamente,
eso para los que digan que al Madrid le favorecen los sorteos, ya lo ves.
Pedro hace otro tipo de estadísticas. Afortunadamente, para seguir el directo del partido con las estadísticas online, tenemos el directo de cope.es, que va al dedillo. Vuelve a entrar Pedro Martín en el estudio. ¿Qué ha sido hoy? ¿Un atasco? ¿Qué ha pasado, Pedro?
No sabemos qué pasará.
Estaba con Lama.
Ah, que estabas con Lama. Vale. Claro.
De serie.
Es que mira, Trigueros. Madrid, ahí está afuera, atacando Trigueros. ¿No? Sale la pelota para el lateral, para Castillejo. Centro sobre el área, le queda a Jonathan Dos Santos fuera.
Uy.
Muy superior de momento en estos primeros 9 minutos de partido Villarreal a Las Palmas, ¿eh?
Pero es muy claro en la superioridad porque Las Palmas, Suáncar no está sabiendo construir con la pelota. Están perdiendo el balón en la zona de medios y a partir de ahí el Villarreal, si recupera, se tira con mucha velocidad a la portería de Las Palmas.
Pero Marquito, es que el Villarreal no le deja, eso que tú estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, pero le roba la pelota al Villarreal, le provoca el fallo y le provoca
y luego
que no tengan pase.
No nos engañemos, Poli, hay una diferencia entre un equipo que se está jugando el bacalao y otro que no se está jugando nada.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Las Palmas tiene todavía 10 jornadas por delante y a partir de esta tiene... ¡Cuidado! ¡Botengol!
Mira, ¡gol! ¡Ves! ¡Parezco Paco!
Las Palmas. Gol de Kevin Prince Boateng, jugada por la banda izquierda. La Unión Deportiva Las Palmas, en su primer ataque, claro, encuentra hueco por el lado derecho de la defensa del Villarreal. Balón colgado sobre el área pequeña. Boateng con ventaja salta y coloca, tras el servicio de Dani Castellano, la pelota perfectamente entre la cabeza y el costado, dentro de la portería del guardameta Andrés Fernández.
El mundo al berrés. La Unión Deportiva Las Palmas a la contra. Acaba de hacer en su primer acercamiento un gol. Lleva unas cuantas jornadas jugando Boateng de referencia ofensiva y es la primera vez que le recuerdo un gol de delantero sí. Con tanta suerte que se remata la pierna y va para adentro.
Yo creo que remató entre el hombro, la cabeza.
Se ha marcado.
De cabeza a la pierna.
A la pierna suya, al muslo. Si se ha marcado cuando ha celebrado el gol, ha dicho la pierna, el muslo.
Tipo aquí. El primer gol del Leicester.
O sea, que es gol de Boateng con asistencia de Boateng.
Efectivamente. Además, mira, en este tipo de remates no hay mejor cosa que darla mal, porque es que el portero ni nadie sabe qué va a pasar. Entonces,
correcto,
el gol,
correcto.
Suele ser gol. No, si la remata bien, lo mismo te la para el portero y la echa fuera. Aquí la remata penoso para adentro. Hombre, te lo digo por propia experiencia mía, ¿eh?
Aquí el peligro, Poli, es que venga Pedro y después se lo anule o le cambie o le diga que es...
Ahora, Marquito, Jaume Costa, ¿qué estaba haciendo?
Sí, se queda mirando a Andrés, queda Víctor Ruiz mirando para él porque el lateral no cierra y permite el remate franco. Yo creo que lenta la basculación del Villarreal, porque hay que fijarse que también que detrás de Jaume Costa llegaba uno de Las Palmas, tampoco había cerrado Roberto Soriano. Mal balance defensivo del Villarreal, que estaba imponiéndose en campo contrario, pero en campo propio, en la primera, gol encajado.
Sí, y tampoco taparon a Dani Castellano por la izquierda, entró muy, muy fácil.
Y que no era una jugada en teoría de peligro, porque es un centro desde la línea de tres cuartos más o menos.
Pero no es ni llegando a la línea de fondo.
Exactamente, no es una jugada que te hayan desbordado, que te hayan cogido la espalda.
Eso es lo grande del fútbol, Poli. En una jugada de estas te puede salir un gol y cambia el rumbo del partido.
Y luego hay que decir una cosa, Eri, si me permite, sí. Que el remate de Boateng, que bien lo ha hecho, como ha mirado la pierna, que ha visto que estaba sola, sí. La ha pegado ahí y para adentro, o sea, inapelable.
Un poco más y en mano, ¿eh?
Sí.
Esto lo está pitando Vicandi Garrido, que ha tenido tiempos mejores.
Sí, esta temporada no le está saliendo muy bien. De hecho, creo que es uno de los candidatos al descenso.
A ver, yo después de ver a Iquetín, nunca jamás criticaré un árbitro español. ¿No se llama Iquetín ese?
Aitequín.
Bueno, pues Aitequín ese, después de ese arbitraje, ya es la historia, un antes y un después del arbitraje. Sí, ya no.
Recrear un poquito, Poli, en Vicente. ¿Has visto el corte que ha hecho este jugador?
Sí, señor.
Yo estoy contigo. Fenomenal, también jugadores de medio campo. Pasa desapercibido, pero desde luego... Es extraordinario, es un futbolista.
Al final,
que falla muchos poquitos pasos.
Al final, al lado de un Roque Mesa siempre hay un Vicente, al lado de un Xabi Alonso siempre había un Aramburu.
Ah, amigo mío.
Un Busquets en el Barça.
Claro.
Que no te quepa ninguna duda, que el trabajo sucio lo tiene que hacer alguien, porque si no, no pueden lucir estos jugadores, ¿eh?
Mira, Jonathan Viera metió la pelota hacia el centro, sacó perfectamente colocado Musacchio, muy largo, recupera Vigas, atrás otra vez para Raúl. Liso ahí, Las Palmas 1.
Oye, el
Villarreal 0 desde el minuto 10.
Shankar, el césped tiene que estar espectacular, porque se ve en la televisión, pero como un tapete de billar.
Que los problemas que daba y este año lo bien que está.
Shankar, que no haya un césped bueno en Las Palmas.
Sí, bueno, pero eso puede pasar, ¿eh?
Ya puede pasar, pero es que es el clima ideal para tener.
Al final las obras traen problemas de césped, porque los camiones pasan, tienen que pasar, sí o sí.
Aquello fue, si te acuerdas, era una bacteria que se metió en el césped y entre unas cosas y las otras, pues se pasó casi tres cuartas partes de la temporada con problemas.
En cuanto se mete el bicho, adiós.
El campo que peor está, que no han dado con el quid de la cuestión nunca, es el del Oviedo, de la Liga de Fútbol Profesional.
Pero como dice Marquitos, porque no se le mete el bicho. Si
en
se te mete
el antiguo
el bicho...
Carlos Tartiere, aunque de vez en cuando parecía chocolate de la lluvia que caía,
¿qué dices?
Normalmente, hombre, cuando llovía mucho, digo.
Hombre, claro.
Pero digo que en general era un campo...
Sí, lo que pasa es que este Carlos Tartiere tiene el problema de que casi no le da el sol.
No,
¿sí?
Tiene un problema muy serio. Que ahí iba mi abuelo a coger arcilla para hacer ladrillos. Entonces la arcilla no es un buen sitio para hacer un campo de fútbol.
Estuve con Álvaro en Trailgo hace poco en Oviedo y me decía eso, que es que no da el sol prácticamente, claro. Tiene muchos problemas.
Entre que ya Oviedo es un sitio donde no hace mucho sol.
Está en una vaguada ahí abajo, metido.
Y encima que han puesto unas viseras que prácticamente tapan el campo.
Y si ponen las máquinas esas con las que te ponen morenos, ¿cómo se llama? Lo de los solarium, eso,
sí,
¿no
claro,
vale?
Para un pastizal.
Oye, Pedro, ¿cómo es eso que en Oviedo no sale mucho el sol?
No, quiero decir, hombre, me imagino que en Sevilla hará más sol que en Oviedo.
Sí, vale, pero igual hace más sol en Oviedo que no en Londres, ¿no?
Ah, no, por supuesto, claro.
Y mira cómo están los campos de la Premier.
Sí.
No, el campo del Oviedo es lo que dice Eric. tiene que ver con el sol porque está hundido y está en una zona determinada, pero también con el subsuelo, y el subsuelo impide porque es arcilloso, en la obra se metieron muchas cosas ahí. Creo que es
la primera piedra la puso un tío que no da mucha suerte.
Mira, el secreto de un campo de fútbol está en el drenaje, hazme caso, y lo que tenga debajo. Claro. Hazme caso, esa es la parte que la raíz.
El problema del Tartiere es el drenaje, Poli, claro. Y después, para volver al partido de Las Palmas, si tú tienes un estilo de juego que quieres circular la pelota y tiene el balón como quiere Las Palmas de Quique Setién, lo primero es un césped cortadito, muy rápido, que te favorezca el juego de ataque.
Estoy
porque si no acabas condenado. Mira, por tu propio césped.
Jonathan viene entrando, sacando la pelota para Boateng otra vez. Boateng puede mandar solo la pelota. Mal Boateng ahora. No acertó en el lanzamiento. Recupera la pelota el Villarreal. Y otra vez Las Palmas con falta de David Simón. Sí, lo era clara la falta.
Son las 9, las 8 en Canarias. Tiempo de juego, cadena COPE a través de COPE.es, la aplicación del programa, los dispositivos móviles y las opciones de audio de Gol. Viene a través de la TDT o viene a través de cualquier plataforma donde tengan sintonizado Gol. Ahí nos pueden encontrar a nosotros. Estamos, por ejemplo, abriendo la jornada 28 en la Liga Santander en Primera División. Tiempo de juego y marcador en el Estadio de Gran Canaria, Suancar.
16 minutos ya de esta primera parte. Las Palmas 1, Boateng minuto 10, Villarreal 0.
También estamos abriendo la jornada número 30 en Segunda División en Tarragona, Arnau.
A punto de empezar la segunda parte, Nàstic de Tarragona 0, Elche 3.
En fútbol internacional tenemos jugando al Borussia de Dortmund y está ganando ya en el minuto 32 de la primera mitad 1-0 al Ingolstadt. ¿Quién ha podido marcar un gol en el Borussia de Dortmund?
Boateng Prince, ¿no? ¿Cómo se llama?
Aubameyang. Kevin Prince Aubameyang se llama. En Francia ha terminado el Metz 1, Bastia 0 y hace 14 minutos que ha arrancado el Lille 0, Marsella 0, que es lo más granado así que tenemos en fútbol internacional. Baloncesto, Euroliga, ha tenido que arrancar ya el Baskonia, CSKA de Moscú, visita el líder, el Buesa Arena. Roberto Reyaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Sí, arrancó el partido hace prácticamente minuto y medio frente al CSKA con una muy buena entrada aquí en el Fernando Buesa Arena, alrededor de unos 12.000 espectadores para ver este partido que se ha puesto muy complicado para Baskonia, sobre todo porque han ganado todos los rivales, ¿no? Para entrar entre los 8 primeros en ese, al final de la fase regular de la Euroliga. Lo dicho, 8:30 el primer cuarto para que acabe al menos el mismo Baskonia 2, CSKA de Moscú 0.
En el tercer cuarto más 13 para Olympiacos frente a Galatasaray. Olympiacos 54, Galatasaray 41. Recuerdo que antes el Zalgiris le ganó al Unix Kazán en Kazán 80-82 y que el Barça perdió en Turquía frente a Drusafaka 67-56. Y solo le agarra a la vida que tiene ganado el basquetaveras con el Anadolu Efes, que ahora mismo marca el corte con 14 y 12. El Barça está a 4 victorias y lo próximo que tiene el Barça es visitar al Real Madrid, que a lo mejor la providencia quiere que sea precisamente el Real Madrid el que le pegue el golpe de gracia al Fútbol Club Barcelona. Y en las semifinales de la Eurocup, el Unicaja, si gana, se metería en la gran final. Lo tiene en la mano, lo tiene en casa Martín Carpena, Unicaja Locomotiv. Javier Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Saludos y muy buenas tardes desde un abarrotado Martín Carpena. Hace dos días que se agotó el papel, la gente ha hecho un recibimiento espectacular al equipo verde. Fíjate, no en mano, la empresa es muy histórica. Desde la Korac del 2001 el equipo malagueño no se podría meter en una final. Y aquí está barriendo por ahora, sacando de la pista al Locomotiv Cuba. Un minuto y medio para que termine el primer cuarto, todo a favor, 20 Unicaja, 8 Locomotiv.
El otro equipo español, el Valencia, tendrá que irse al tercer partido en casa en la Fonteta el miércoles a las 8 y media después de perder 79-66 este mediodía frente al Apoel de Jerusalén. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos en marcha un partido, el Santiago Futsal 1, Movistar Inter 2. Dale, Suancar.
Atacando el Villarreal, recordemos, ya estamos en el minuto 18 y medio de la primera parte. Las Palmas 1, vale el gol de Boateng, Villarreal 0. Todos los jugadores, salvo Andrés Fernández, ahora en campo del equipo amarillo. ¡Ojo, ojo, ojo! Recupera la pelota Boateng, se va Boateng. ¡Falta! Y a ver si es roja. ¡Roja Juan Fran Cruz! El Villarreal se complica todavía más. Se queda con 10.
La jugada, efectivamente, Suancar, la jugada de la Unión Deportiva Las Palmas, o el robo en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, y la tarjeta roja porque ya encaraba Kevin Prince Boateng. La portería Víctor Ruiz. Se queda con 10 el Villarreal. Se iba solo ya Boateng a encarar a Andrés Fernández.
Víctor Ruiz expulsado. Yo no sé, Pedro Martín, por favor.
era roja, ¿no?
La agarrada
clarísima,
tiene que entrar, claro.
Clarísima, porque es fuera del área, y ya hemos dicho que ese tipo de jugadas, bueno, este tipo de jugadas en concreto, si es dentro del área, también es penalti, porque no disputa la pelota, va directamente a agarrar al
penalti
jugador.
Roja también, ¿no?
Exactamente.
Le metió las manos por delante, yo creo.
Sí, no, él la agarra para que no sea penalti, la agarra para que se caiga antes de que entrar en el área, por, él lo sabe perfectamente.
Le pasa las manos por encima.
Y se sube y de
no,
todo.
No, no, parece claro, un caballo sentido, cuando claro. Se sube a la yegua.
Es demasiado ostentoso todo, ¿eh?
No, yo creo que en este caso el jugador del Villarreal, viendo el minuto que es, tienes que arriesgarte a que sea gol. Pierdes más con la expulsión que no.
¿Pero
lo
por
que
qué? ¿Por qué te tienes que arriesgar a que sea gol?
¿Cómo se no, te complica?
Sí, yo te entiendo. O sea, que la puede fallar el jugador.
Claro, efectivamente.
Que la falta es en un sitio que es medio gol.
Que entorpezcas un poco.
Escribani lo mira, ¿eh?
Ojo al misil que va a sacar seguro Lemos, cuchillos incluidos, allá va Lemos, si no Jonathan Viera, porque quizá la distancia sea mejor para Jonathan Viera, la barrera está detrás del punto de penalti y la pelota está...
Es para fino estilista, que está metido en la media luna.
Semicírculo. Le pega Lemos.
Le va a pegar, vamos a ver quién le pega.
Mira, están todos por delante de la marca que ha hecho el árbitro, todos por
delante. Vigas por el otro lado, por si sorprende, y no me extrañaría que Vigas... sorprenda, pero yo creo que es Lemos porque se le ve con esa ansia de un jugador que puede batir el récord de lanzamientos y goles fuera del área. Si consigue sería el cuarto. Allá va Lemos, el uruguayo. Allá va Jonathan Viera. Pita Vikandi. Va a lanzar Jonathan a la barrera. Despeje defensivo. Le quedó para Andrés. Hay falta sobre Andrés Fernández. Esta vez fue Jonathan Viera, Juan Frank, y yo creo que Lemos tenía unas ganas de tirar que no vea.
Fue el que colocó la pelota, el que miró, el que estaba con las manos en jarra, y Jonathan...
Todo vale para engañar. Vaya no, cómo no, se le ha puesto el partido al Villarreal con lo bien que había salido.
Fíjate tú, además que era el mejor en el partido, hasta el gol y luego ahora esto.
Se prepara Álvaro, va a ser el primer cambio ya del Villarreal.
De todas formas, yo creo que Lemos es el que tenía que haber pegado la falta, ¿no? Porque...
Bueno, Jonathan también las ha metido.
Sí, pero la ha tirado más con el interior del pie. Yo creo que ahí lo que iba a hacer Lemos era mejor, pegarle un zapatazo y que llegara a portería, porque el portero tiene poca reacción ahí para poder parar el balón, ¿eh?
A ver si el Villarreal hace del Besiktas que eliminó al Olympiacos. ¡Mira! ¡Qué oportunidad! Podía haber sido incluso
pide
falta.
Penalti.
Yo creo que pudo haber incluso penalti ahí sobre va. Los Santos.
Pero como la copa un pino. Ya verás cuando lo veas. Como la copa un pino.
Hombro con hombro es legal, ¿eh?
No, es que no es hombro con hombro. Ya verás.
Piernas, es abajo.
Es abajo, ¿tú crees? Sí.
Vamos a ver ahora la repetición. Cuando nos lo digan, pero me dio la impresión de que pudo haber penalti en el área de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega por parte de Roque Mesa.
El balón para Roque en el centro, toca en cortito sobre Vicente Gómez, replegado el Villarreal, ya se prepara Álvaro para hacer el primer cambio en el equipo de Fran Escribá, tocando nuevamente para Vicente Gómez en cortito, no tiene prisa la Unión Deportiva, jugando con 11, con 10 el Villarreal por la posición de Víctor Ruiz Bayona, también en los tres cuartos de campo buscando pase para Guatén, y falta para Las Palmas.
No nos han puesto la repetición todavía de esa jugada, pero algo parecía, ¿eh?
Parece similar al de Carvajal la semana pasada contra el Betis, ¿verdad? Una carga que va arriba y hombro con hombro no encuentra el hombro y acaba amarilla. Sacando de jugada al jugador rival.
Otra amarilla para Soriano por el Villarreal.
O para Musacchio, ¿eh? No, para Soriano, efectivamente.
Esto me parece a mí que no va a terminar así, ¿eh?
Está protestando Castillejo, el árbitro lo mira. Oye, la roja a Víctor y la amarilla a Soriano.
Yo creo que la jugada anterior, yo no sé, a lo mejor la televisión nos saca y nos confunde, pero creo que ha sido penalti, claro, ¿eh?
Está un poco paloma Vicandio.
Y el Villarreal que hace el primer cambio, quita a un jugador de arriba de banda, se marcha Samu Castillejo y va a entrar Álvaro al campo.
Tenemos, perdón, final del primer cuarto en el Carpena.
Sí, final del primer cuarto, marcador para la historia, 27 para Unicaja, Lokomotiv Kuban 11, el rifle de Nelovic con 8 puntos, el mejor en este primer cuarto.
Uy, qué buena pinta tiene lo de Unicaja y qué pinta tiene lo del posible penalti sobre el jugador de Villarreal.
Penalti sobre Sansone.
Sí, señor.
El jugador de Las Palmas se olvida del balón y
tal cual, Vigas.
Derriba al jugador del Villarreal dentro del área. Penalti.
Era Vigas.
Pasa que había que verlo bien y estaba el árbitro tapado, ¿eh?
No, pero Suáncar es clarísimo.
Sí, hombre, que creo que es penalti, pero digo que el árbitro estaba mirando por otro lado. Por cierto, como el del Paris Saint-Germain, más o menos. Digo que Musacchio.
Sí, la tarjeta Musacchio.
Es para Musacchio. Y otra vez Lemos a pegarle duro. A ver qué hace el uruguayo.
Y ahora sí, porque no hay nadie.
¡Lanza Lemos! ¿Para dónde, Andrés?
¿Ves cómo el otro lo tenía que haber tirado este?
¿Qué está más la distancia de Lemos?
Sí, los tres cuartos, Upa. Aproximadamente en la altura de la media punta, es donde le pega bien, por cierto, que pensaban que iba a ser convocado por Tavares, lo ha dejado fuera de la convocatoria uruguaya.
Lleva dos temporadas Lemos aquí y se destapó en un lanzamiento fuera del área contra el Atlético Madrid. Desde entonces no ha dejado de tirar, Eric.
¿Cuántos Oye. Años tiene Tavares? 753 y 752 como seleccionador de Uruguay y uno en el Oviedo.
Estuvo con Nefertiti, acuérdate.
Oscar Washington Tavares, a ese le quiso Javier Pérez para el Tenerife en la
se
época.
Se conserva bien, por cierto, ¿eh?
Sí, hombre, muy, fue, muy buen entrenador.
No tiene los años que representa.
Fue entrenador del Milan después de Saki Capello.
Sí. Balón otra vez para Viera en el área. Balón al segundo palo, ahora Las Palmas con uno más. Está aprovechando esta circunstancia para crearle cada vez más problemas a un Villarreal. Que hay que ver Triguero en la que se ha liado en su área, pero qué bien ha salido.
El balón para el Villarreal, ojo al pase largo para Sansone. Llega antes para cortar nuevamente Roque. El dominio es total, Suáncar de la Unión Deportiva.
En estos minutos sí, pero está claro que jugar con uno más, Poli, tiene muchas ventajas.
Hombre, y cambia tanto el partido. Tiempo, macho. Mira, el partido es igual a balón parado, pero claro, para tener un balón parado que puedas tener opción de rematar, el Villarreal tiene que llevar el balón a la portería contraria. Y eso ahora cada vez le va costando menos. Y además fíjate que Las Palmas coge la pelota y si quiere no la suelta, ¿eh? Y a ver y cómo
si
se la quita.
Y si te fijas, cada vez hay más distancia entre los jugadores del Villarreal, claro, y el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, por ejemplo, se han podido desplegar acosando a Dani Castellano, que ha recuperado de nuevo la pelota para Roque Mesa. Círculo central sacando para Vicente. Vicente entrando por la derecha, se abre pasillo, va a llegar a la frontal del área, saca para Boté, posición teórica de extremo derecho, atrás para Simón. Simón, Roque Mesa cambiando el juego otra vez. Centro es que del campo para Viga.
Va a jugar el Villarreal 70 minutos con un hombre menos, ¿eh? Ahora todavía a lo mejor están frescos y más o menos pueden aguantar, pero el segundo tiempo se les va a hacer eterno el partido, vamos.
Las Palmas tienen que controlar a partir del balón, mover de un lado a otro y castigar al Villarreal. Me sorprende el cambio de Castillejo y la entrada de Álvaro González.
Lo ha situado de central y arriba está solo ya Sansone, claro, Castillejo ya no está probando. Claro,
porque Castillejo es físicamente de los mejores jugadores del Villarreal, siempre se va a 12 kilómetros por partido y tiene muchísimo recorrido y después, perdiendo con 10... puedes meter a Bruno de central, de falso central y mantener los tres cambios para darle energía al equipo en la última media hora porque lo vas a notar, ¿eh?
Sobre todo porque Castillejo, jugador por jugador, es de los mejores futbolistas del Villarreal y la verdad, bueno, sabrá Escriba por qué lo ha hecho.
No, y lleva razón Marcos, porque luego en el segundo tiempo te puede pasar factura esto y ahora ya tienen menos opciones para poder cambiar y refrescar al equipo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo.
27 de la primera, Las Palmas 1, Villarreal 0. El Villarreal jugando con un hombre menos por la expulsión de Víctor Ruiz. Merece la pena para algo la segunda mitad en Tarragona, sabiendo que el Nastic va perdiendo 0-3 con el Elche, Arnau.
Pues el Nastic está intentando entrar en el partido, el Elche controlando muy bien también el enfrentamiento de aquí el Nuevo Estadi. Ahora está en el minuto, lo han quitado en el marcador, minuto
55 de partido, 10 de la segunda.
Minuto 11 de la segunda parte, 0-3 en el marcador.
Volvemos a Las Palmas, Juancar.
Aquí sigue el minuto 27 en el marcador y también en nuestro cronómetro. De momento, Las Palmas 1, Villarreal 0. Pues me alegro por el Elche. ¿Qué quieres que te diga, Eri?
Hombre, es tu pedrada, es una de tus pedradas.
Ah, sí, hombre, pedrada no. Es un equipo...
Vilipendiado.
Esa franja verde hace mucho en el fútbol español.
Ay,
a mí me gustan más las franjas, pero en el otro sentido.
Bueno, también.
El verde y blanco perjudica mucho, di que sí, estoy de acuerdo contigo.
Sí, el Elche, fácil. A mi salud no te lo puedes ni imaginar.
Que suma el 0-3 en Tarragona y aquí el Villarreal, otro equipo levantino que está perdiendo 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que aprovechó muy bien su momento, el gol de Boateng, la expulsión de Víctor Ruiz, y ahora ha pasado de dominado a dominador, la pelota para Villarreal.
Jaume Costa tocando hacia el centro del campo, replegado a la Unión Deportiva, ahora lo intenta el Villarreal, pero vuelve a campo propio, la presión prácticamente en todo el terreno de juego por parte de la Unión Deportiva y falta. El balón lo va a poner en movimiento Jaume Costa, parte izquierda, zona defensiva del Villarreal, tocando para Álvaro, horizontal para Musacchio, llega la presión de Jonathan Viera, tiene que retrasar la pelota para Andrés Fernández, para el guardameta, que tampoco tiene prisa, y eso acaba perdiendo 1-0 y está con un jugador menos el Villarreal, toca arriba Andrés Fernández.
Largo para Álvaro, que recupera la pelota, no puede el Villarreal superar a la defensa amarilla. Tocó Castellano enviando directamente fuera por la línea de banda. Las Palmas claramente ahora dominador de la situación, pero un solo gol de distancia, aunque un jugador menos, puede siempre tener un problema en defensa y el Villarreal se le puede ir a la zona de ataque.
Qué importante es cuando un equipo se sitúa bien en el campo, ¿eh? Fíjate, porque a lo mejor con un hombre menos, con otro tipo de juego, con otro tipo de equipo, pues no lo notas tanto. Pero como Las Palmas se sitúa muy bien, le deja muy pocas opciones al Villarreal para que pueda maniobrar. Y a partir de ahí...
la pelota Vicente entrando en el área. ¡Va a puntear! ¡Córner! Se cruzó Álvaro, muy bien. Envió la pelota a córner. Fíjate, Vicente estaba en el medio campo y aparece en el área contraria.
Qué bien lo ha hecho, pero lo ha hecho muy bien Las Palmas, ¿eh? Además, el pase ese ha estado magnífico, como lo ha visto.
Y David Simón, que es un jugador que ha tenido problemas en el lateral derecho desde que está supliendo precisamente a Macedo, está jugando mucho y bien en las últimas jornadas, Juanfran.
Macedo primero jugado hoy, lo que pasa es que no quiso forzar Setién, estará para el 30 de abril frente al Celta de Vigo.
Balón largo, se va a perder por la línea de fondo, eso si no lo persigue y lo consigue Jonathan Viera, al final la pelota se va directamente fuera por la línea de fondo.
Pedían córner.
Balón otra vez para el equipo del Villarreal, era Vigas el que intentaba controlar, pero al final no pudo hacerlo y se le fue la pelota por la línea de fondo. Minuto 30 ya de la primera parte. Las Palmas 1, Villarreal 0. Jugando Trigueros. Trigueros cambiando el juego. Otra vez hacia el otro lado del campo. Intentando llegar desde allí. Jaume Costa. Jaume Costa con la pelota. Buscando pase. Otra vez sacando la bola para Roberto Soriano. Roberto Soriano pide Jaume Costa. No le llega la pelota. Robó la Unión Deportiva Las Palmas. Viera con David Simón. En largo. Para Boateng. Ojo Boateng que se queda en la frontal del área. Tiene ante sí un defensa. Taconazo para la llegada. Lateral de Tana. Balón para el guardameta Andrés Fernández. Buenos minutos ahora del equipo local.
Hay que cortar hacia la portería ese control, hombre.
Hay que llevarlo con la cabeza.
Claro, hay que ir a portería,
Boateng. No hay que esperar a que bote tanto.
Y en la resolución final faltó el doblar el pase atrás, ¿eh? Claro.
Balón es que Boateng, en el medio campo para Trigueros. Vuelve a jugar ahora Mauro. Mario en el lateral. Intentando enviar el pase hacia el área. Vuelve a recuperar la pelota el equipo del Villarreal, que está jugando una y otra vez en terreno amarillo, aunque ha perdido completamente la profundidad. Costa en el lateral, presionado por Tana. Ahí sacando Costa la pelota hacia el centro para Trigueros. Trigueros buscando huecos. Ahora bien colocado en defensa la Unión Deportiva Las Palmas. No deja, no permite el acoso del equipo del Villarreal y al final tiene que jugar de nuevo atrás para Musacchio.
Estoy maravillado de cómo usa el cuerpo Trigueros, ¿eh?
Mira, puede haber empate.
Fuera de juego.
Ay, fuera de juego.
Es un jugador que utiliza el cuerpo de una manera brutal para... o sea, puede regatearte no tocando la pelota, luego cubre el balón perfectamente, que tampoco es que sea Tachenko.
No, pero lo hace fenomenal. Y luego tirarle es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh?
Y ocupa mucha zona del campo, ¿eh?
Era fuera de juego, ¿eh, Pedro?
A Trigueros le ocurre lo mismo. Tris,
¿eh? Si llega a dársela medio segundo antes, entra perfecto.
Decía Marcos.
A Trigueros le ocurre lo mismo que decía Suáncar con Jonathan Viera. Está en una posición donde hay overbooking de la cantera española de futbolistas de perfil 8 y por ahí se le cierran las puertas de la selección, pero es un futbolista que lleva un rendimiento extraordinario en los últimos 2, 3 o 4 años.
Le va a pasar lo que a Bruno.
Hablabais antes de la virtud de Escribá, del Villarreal. Yo creo que es muy importante también quién es el antecesor en el banquillo para los entrenadores. Y creo que este equipo con Marcelino tenía una identidad, un carácter propio que sigue manteniendo y eso facilita. Igual que a Sampaoli le facilitó con Chile que estuviese Bielsa u otros. Al final, si al final el anterior marca un estilo, un carácter propio, eso siempre es un punto de ventaja para el que llega.
Lo que pasa es que Emery no ha superado todavía el jugar contra equipos grandes. Yo creo que cuando juega contra equipos grandes sus equipos se empequeñecen mucho.
Con Marcelino se empequeñecía menos, ¿eh?
¿Cómo se anima Lemos?
Ah, dices Emery.
Sí, estoy hablando de Emery, porque yo lo conozco de aquí del Sevilla, que fíjate lo que ha hecho aquí, ha ganado 3 UEFAs y todo lo que tú quieras, pero sin embargo le ha faltado siempre para mí el plus de enfrentar los equipos contra los grandes.
Que se nubla un poquito, ¿no?
Exactamente.
Jonathan Viera va a buscar filtrar el pase, saca la pelota para Tana, no pudo meter la pelota entre los centrales del equipo castellonense y vuelve a jugar Las Palmas, que ahora sí que tiene el balón prácticamente en monopolio.
Oye, una pregunta, perdona, Suáncar, ¿cuántos goles lleva Boateng?
8 goles.
8 en la liga, pues no está mal.
Esta es su mejor cifra en el fútbol profesional en una liga.
En toda la vida, ¿no?
Sí. He marcado 6 con el Schalke.
El clima.
No, y que está jugando delantero, centro, claro.
Hombre, claro.
Pero vamos, 8 goles tampoco
es una cosa. Desde que está de 9-9 debe ser el primero o el segundo que mete, ¿eh?
No, metió uno en el Bernabéu, ya metió más, ¿eh? Más o menos sí, la mitad sí, de los goles han sido de centrocampista, la mitad.
Exacto.
Metió, sí. Entre él y Carvajal metieron...
De nuevo ha marcado unos 4 goles más o menos, 3-4 goles.
Es que Boateng siempre ha sido centrocampista. Yo creo que lo de falso 9 empezó con el Milan de Allegri en una eliminatoria contra el Barça. Que además ganó el Milan, le metió un repaso bueno al Barça y después remontó el Barça en el Camp Nou. Pero Boateng siempre ha sido un interior, a veces un jugador, un falso extremo de banda con llegada, pero delantero centro no se le puede catalogar.
Mira la que dejó pasar ahora perfectamente Vicente para Boateng. Tana va a intentar el centro, entrando por la parte izquierda del área del Villarreal. Saca atrás para Boateng para Roque Mesa buscando a Tana, a punto de perder Lemos, por cierto, Marcos, ha mejorado mucho después de una fase de temporada flojita. Yo creo que ahora está apareciendo otra vez como un central espléndido, ¿eh?
Sí, yo creo que tiene bastante diferencia la primera vuelta de Lemos, donde no jugaba, entraba, salía, donde yo creo que no estaba al 100% de rendimiento.
Porque ese plus del lanzamiento exterior parece muy importante también para...
Tiene un problema para correr para atrás este Lemos, terrible. Sí.
Pero lleva 4 goles, todos en la segunda vuelta, tiene un buen desplazamiento, en el balón parado y la estrategia ayuda. Yo creo que es para la Unión Deportiva Las Palmas un muy buen central.
Y de futuro, 20 años, ¿eh?
20 años.
20 añitos.
Joder, pues sí que está bien, desde luego el futuro
Dani
es tremendo.
Dani Castellano desde ahí se entró el 1-0, otra vez Jonathan Viera, este parece un brasileño, desde luego, cómo juega, cómo piensa. Lanzamiento ahora, buscaba Dani Castellano, fuera de banda, balón para Las Palmas.
Final del primer cuarto, Euroliga de baloncesto, Bues Arena, Roberto.
Y no le va nada mal a Baskonia, que ha puesto un poco de energía en la cancha, sobre todo con Rafa Luz y Larkin. Y se ha ido 4 arriba a los primeros 10 minutos de partido, 18 Baskonia, 14 CSKA.
La victoria pondría a Saski Baskonia a 2 victorias del factor campo, del factor cancha, aparte de que le terminaría de abrochar ahí en la zona de los playoffs de cuartos de final de la Euroliga.
Imagínate, perdona Eri, un Madrid-Baskonia para entrar en la Final Four de Estambul.
Imagínate, y devolvería esta victoria de Baskonia al Real Madrid al liderato de la Euroliga de baloncesto. Dale, Suancar.
Jugando Vicente otra vez para David Simón, Vicente jugando por la parte derecha del ataque de la Unión Deportiva Las Palmas, entrando mucho en juego hoy Gómez, Vicente Gómez sacando pase para Tana que cambia posición continuamente, estaba en la derecha, ahora se ha pasado a la izquierda, Roque Mesa colocando el balón en el lateral para Dani Castellano vuelve a controlar para Roque Mesa intentando buscar pase, metiendo la pelota atrás. Lemos jugando para Jonathan Viera, cambiando posiciones los mediocampistas amarillos. El Villarreal no la toca. Jugando Jonathan Viera buscando el pase ahora. Saque lanzamiento para Boateng y parada de Fernández.
Le pega de todo sitio Boateng. A punto estuvo de conseguir el segundo para la Unión Deportiva Las Palmas. Lo intenta ahora el Villarreal, sacando en corto Andrés Fernández. Llega la presión de Boateng hacia Musacchio, tiene que abrir por la zona derecha para Mario, buscando el pase para Dos Santos, tiene que volver prácticamente como si fuera un lateral por la presión que le hace Dani Castellano de la Unión Deportiva. Dos Santos que toca al área para Trigueros, ojo que se puede liar, puede haber córner, efectivamente córner para Las Palmas, balón para Unión Deportiva.
Cómo se ha liado ahí el Villarreal, Poli.
Sí, porque además muchas veces los futbolistas, yo no sé por qué nos empeñamos en complicar la jugada. Si ves que estás teniendo problemas y solamente está Triguero y Emma, está en el área, pégale un pelotazo y sácala de ahí.
Este
ya está.
Dani Castellano, otro lateral, otro jugador importante de la Unión Deportiva.
El Villarreal hasta el descanso no se va a entender, ¿eh?
Pero
Roque,
está entendiendo.
Roque va a tirar, Roque tira. ¿Para dónde, Andrés? La pelota para Tana, otra vez el pim pam pum de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vaya
centro
parador.
De Tana, va a marcar Las Palmas. La tuvo Vicente, la paró Andrés. Balón al área, puede llegar el segundo en cualquier momento. Lemos fuera.
Buah, otra parada, Andrés.
Otro, casi más que un penalti, el lanzamiento de Vicente. Juan Frank la sacó Andrés.
Es que la última parada que ha hecho tirar entre el punto de penalti y el área pequeña. Estaba ahí al ladito, ¿eh?
Tipo Black.
Míralo, mira. Joder.
Dos paradas seguidas, Andrés Fernández.
Vaya dos paradas que ha hecho.
No tan
tiro...
seguidas como Black, pero son dos paradas
sobre todo
seguidas.
Sobre todo porque mano dura en las dos. Sí, sí. En la de Roque Mesa no le dobla el golpeo. El golpeo de Roque Mesa es espectacular. Lemos se gusta demasiado en la última chilena. Estaba fuera de acción. Están teniendo muy bien el partido Las Palmas, Shuankar.
Sí, muy bien. Pero digo que Vicente estaba ahí prácticamente a 6 metros de la portería.
Sí,
y le tiró
Marquito
el muñeco.
Ahora Las Palmas, con un hombre más, tocando, que es lo que gusta a él, teniendo posesión de balón y llevando el balón como lo lleva, de un lado a otro perfectamente, y no se apura para nada para hacer las acciones, y fíjate, y está terminando casi todas las jugadas, ¿eh?
Es que Las Palmas en casa es una cosa que no tiene nada que ver. Y vieron el partido el otro día, bueno, el de Barcelona con el Español, es que no tiene nada que ver, por lo menos la consistencia que tiene Las Palmas en casa, ¿eh? No,
sí,
tiene nada que ver.
Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí hay un cambio abrumador en
bueno,
ritmo,
juega bien
intensidad.
Y demás, pero parece una pachaca. Pero mira, Jonathan Viera, ¿qué pase le mete a Tana? A ver si llega Tana, no controló, directamente fuera.
Han repetido hace un ratito el gol de Boateng otra vez. No sabemos ni con qué lo ha metido.
Yo creo que no la mete con la pierna. Yo creo que
la mete con
la cadera.
Hombro,
con la cadera, eso,
la cadera como con el brazo le pega ahí en el cuerpo. Una cosa
bueno, pero él se ha señalado al muslo, acordaros.
Sí, pero yo creo,
porque tiene un tatuaje ahí de alguien.
Yo creo que fue entre la cabeza y el hombro, más o menos.
¿Dónde no tiene un tatuaje Boateng, Eri?
Por cierto,
que
la planta del pie.
Y me he acordado de que en la primera vuelta, en el Villarreal Las Palmas, Boateng marcó uno de los goles, mejores goles de esta liga, un pase pues de tacón de Tana.
Sí, primero Jonathan Viera la levanta, Tana de tacón y de media tijera, sí. De volea, golazo.
Pero valen igual, valen el gol de churro de hoy.
Es un saltimbanqui este tío, ¿no? O sea, no hace un remate normal en la vida. Sí. Este siempre está en
Mira, Jonathan Viera, vale para Roque Mesa, está espléndido Roque diciéndole a Lopetegui, mira, aquí estoy, balón dentro del área, se cae al suelo, qué pena allí. En la incursión ofensiva se cayó al suelo Tana y al final hay falta en ataque de Sansone. Balón para Las Palmas, que prácticamente es lo que está pasando. Balón de Las Palmas continuamente, Juan Franco.
El balón nuevamente para Las Palmas, Jonathan Viera para Roque. Roque para Jonathan Viera, no tiene prisa. El cuadro Gran Canario de pie tranquilo. Quique Setién en cuclilla, se encuentra Fran Escribá. Tana tocando parte derecha para David Simón. Es que está replegado totalmente el Villarreal, prácticamente ni presiona hasta la zona de tres cuartos. Vicente buscando el pase, a punto de equivocarse. La recupera Jonathan Viera, de derecha a izquierda, tocando el balón para Dani Castellano. Intenta ingresar en el área, continúa con la pelota, se marcha de uno, puede con el segundo, pierde el balón. Aunque lo va a recuperar Roque Mesa en los tres cuartos de campo. Magaba con el remate, toca en cortito para Vicente Gómez. Nuevamente para Roque Mesa, minuto ya 41 de la primera parte. Vale el gol de Boateng, gana el Unión Deportivo 1-0. Levanta la cabeza Jonathan Viera, pero retrasa para Roque.
Yo te digo una cosa, Las Palmas en estos cinco minutos antes del descanso tiene mucho partido en la mano.
Sí.
¿Cómo está jugando de todas maneras?
No, pero tiene que hacer el segundo.
Ya, bueno.
Vale, sí, esta película Eri,
porque el paso por el vestuario va a refrescar al Villarreal de alguna manera.
No, sí, refrescará al Villarreal, pero tiene que jugar con un hombre menos y las circunstancias de la Las Palmas. Aparte oye, que... y Roque Mesa, ¿habéis visto la pinta que tiene el jugador de los años 40, 30 por ahí? ¿Verdad? Es una cosa espectacular.
El bigote, pantalones arriba.
No, y la pinta, las medias, el pantalón, todo. Es genial, me encanta. 5
o 10 centímetros más y este es un jugador de,
wow,
de
como
equipo...
la copa un pino. Como la copa un pino.
Y el bigote va a seguir creciendo.
¿Para qué quieren 5 centímetros más?
Es quizás una de las grandes apuestas de Quique Setién.
Digo, para el sitio donde juega.
Quique Setién llegó y le dio el mando a Roque Mesa. Antes eso no pasaba.
Y aparte Marcos, que no jugaba de medio centro, con Paco Herrera jugaba en banda, ¿no?
Por eso que le dio la manija, tú eres aquí el vértice. Y por cierto, la última combinación donde Atana se la hace de noche, la pared que devuelve Jonathan Viera. Si este chico, como decía Suancar, fuese brasileño, sería increíble, estaría cotizadísimo, sin lugar a dudas.
Este es otro de los que parece de los años 70 del Brasil, Jonathan Viera. Sí. Más con qué pausa, cómo juega.
Sí, pero ha salido de ahí a equipos... vamos a decir,
sí,
grande, sobre todo uno muy grande, y no ha funcionado.
Rayo, sí, es verdad.
No ha funcionado.
Y hablando de todo un poco, Quique Setién también le dio la oportunidad a Tana, ¿eh? Porque no jugó ni un minuto con Paco Herrera, y no que nos metamos con Paco Herrera, que es la verdad.
Y además le va a debutar contra el Villarreal.
Es que un entrenador a un futbolista le puede cambiar totalmente, ¿eh? Claro. Mira, Dani Ceballos en el Betis.
Poli, ¿a ti quién te cambió?
A mí me cambió de verdad. Bueno, sí, Luis vosotros. Porque se me fue, Luis Aragonés, pero Antal Dunay fue el que llegó y confió en mí directamente. Y a partir de ahí, mira, máximo volador.
Sí, desde luego.
Para que tú veas. No, esas son las cosas.
Por el recre también sirvió de algo, ¿no?
Sí, hombre, con Eusebio Ríos, la verdad que sí, la verdad fue magnífico. Ese año, bueno, fue la primera vez que ascendió el Recreativo a Primera División, te puedes imaginar.
La de tiros que has pegado, impresionante lo de Poli Rincón.
Evidentemente.
Y que le han pegado.
Tiro mucho, sí. Y yo todos los que he podido dar también.
Balón para Las Palmas. Atacando Tana, no ha podido controlar...
Luego te cuento, Poli, cuándo fue la primera vez que tuve constancia tuya.
Joder, pues sería en los años...
Espera, luego en el descanso.
Sí.
Calle Tribulete y todas estas cosas.
No, de la calle Tribulete, Pedrito no, porque era muy joven, todavía muy joven, pero...
No existía ni la calle.
No, no, la calle, sí, no, la hombre, calle y la corrala.
Siglo XVIII.
Claro, y la corrala, perdóname, y la Lavapiés ya ni te cuento, ¿para qué te quiero contar?
¿Cuánto habría que añadir, Pedro, que estamos entrando ya en el 44? Como
pues
que
debería te un minutito por lo menos, por la expulsión.
Y... Oye, ¿te has fijado el ambiente que nos ha puesto hoy nuestro compañero técnico? Suena hasta el pito del árbitro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, perfectamente.
Ya, estamos en el hablando de ambiente, ¿cuánta gente le ponemos finalmente a esto? Que aquí la gente llega muy tarde, una hora menos.
Pues yo creo que casi 18, 19 mil espectadores, ¿eh?
Aparte que los estadios, cada uno tiene su sonido y el sonido de la afición de Las Palmas tiene el suyo propio, sí, muy identificado.
El otro día en Pamplona se nos hizo rarísimo el Sadar en silencio.
Sí, 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 sí.
El rarísimo ruidito ese de las charangas y demás, ¿no? Sí, Logroño, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí,
Logroño y Pamplona sí, era una cosa parecida.
Las orquestitas sí, esas que montan en las
esquinas. Pero Las Palmas en el insular tenía un sonido, bueno, y aquí en el Gran Canaria tiene otro, ¿eh?
Escucha, sí, sí, sí. Y en mi época cuando yo iba a jugar allí a Pamplona y a Logroño, lo de Pamplona era que como si estuviéramos metido en el área, de verdad, dentro del área allí. Era una cosa tremenda la charanga. Era espectacular. No, sí, y Atocha ya, y en el Campo La Real, en Atocha ya, ni te cuento.
Oh, hay que recordar con cariño la afición de Logroñés, porque era ejemplo de afición, ¿eh? De gran ambiente festivo.
Ruggeri jugaba de central cuando yo jugaba contra Logroñés, ¿te acuerdas, Marquito?
El Tato Abadía, Santi García, sí, Barrero,
señor.
Quique Setién.
Sí, Quique Setién, efectivamente.
Un minuto, en una historia real.
Pues mira, Jonathan Viera, David Simón. No ha podido filtrar la pelota.
Piden penalti.
No, ahí veía fuera de juego.
Le pedía mano a David Simón dentro del área.
O David Simón, vete tú a saber lo que han pitado ahí.
No, fuera de juego no puede ser.
No era fuera de juego, era mano de kick de
David Simón, no era de Simón.
En la segunda, ¿eh?
Pero es completamente involuntaria, pero bueno.
Pedía mano también Quique Setién, gesticulando mucho en el banquillo.
Sí, la verdad es que le rebotó la mano a David Simón. Si lo hubiera tocado un poquito antes.
Y ahora, pues no sé yo si la ha pegado. Yo creo que es mano del jugador de Las Palmas, ¿no?
Sí, no, es lo que ha pitado, pero digo que es involuntario.
Y está hablando Setién con el cuarto árbitro, diciéndole que fue mano, que era penalti.
Bueno,
Pedro.
No, penalti no. Pues
si no, es, penalti
si,
no hay.
Si es el jugador de Las Palmas.
Si es el jugador de Las Palmas el que le da con la mano.
No, pero Setién está protestando.
Ahora al descanso hacemos repaso de noticias, pero descanso, baloncesto, Eurocup en Málaga, Javi.
Sí, golpea primero la Unicaja de Málaga, que está siendo muy superior al Lokomotiv Kuban. Al descanso ya han terminado dos cuartos, 37 para la Unicaja de Málaga, 24 para el equipo ruso del Lokomotiv Kuban de Krasnodar. El mejor ha sido Kyle Fogg y Nedovic, los dos con 11 puntos. Así que Unicaja está a dos cuartos de meterse en una final europea. Repito, 16 años desde la Korac del 2001, esto no pasaba en Málaga.
Más 13 para Unicaja al descanso del partido, del segundo partido. Si gana Unicaja estará en la final de la Eurocup. Falta para terminar la primera parte en Las Palmas.
Falta que ya se saca sin consecuencia. Pita el colegiado al final de la primera parte. Las Palmas 1, Marcó Boateng, minuto 10. Villarreal 0, equipos a vestuario, Juanfran.
Se quedan hablando los jugadores de la Unión Deportiva con el árbitro Vicente Gómez, va también Dani Castellano, cabizbajo, se marchan los futbolistas del Villarreal, siguen hablando con el árbitro, ahora es Boateng, gana ya el Villarreal el túnel de vestuarios, lo empieza a hacer la Unión Deportiva.
Tres puntos para la Unión Deportiva Las Palmas al descanso, 0-1 está ganando la Unión Deportiva Las Palmas al Villarreal, que está jugando con uno menos desde el minuto 19 por expulsión de Víctor Ruiz. La Unión Deportiva Las Palmas se colocaría con 35 puntos, igual que el Celta. No han jugado los dos partidos, yo creo, el Celta en la Unión Deportiva Las Palmas.
No, el 3 de abril en
sí,
Balaidos.
Fue empate a 3 en Las Palmas.
3-3 en Las Palmas y el 3 de abril, lunes, Celta Las Palmas. Porque Las Palmas juega lunes y viernes sistemáticamente.
Estaría por delante la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora tendría menos 1 en el golaveraje general. El Celta tiene menos 6, o sea que un décima plaza para la Unión Deportiva Las Palmas. Tener 35 es estar a 13 de la sexta plaza. Y a 9 de la séptima, que daría acceso a Europa si es el FC Barcelona quien gana la final de la Copa del Rey al Alavés. El Villarreal, quinta plaza, 48 puntos y golaveraje de más 21. La Real Sociedad tiene 48 puntos, o sea, pero tiene más 4 tan solo. Quinto el Villarreal con 48, seguiría 4 de la zona de Liga de Campeones. La marca el Atlético de Madrid, que juega el próximo domingo a las 4 y cuarto frente al Sevilla. Un partido de lucha por la tercera plaza, pero que tiene que ganar el Atlético de Madrid también para que no se le acerque el Villarreal en una de estas. Pero hoy parece que no va a ser. Está jugando con uno menos y perdiendo al descanso. Enseguida el resumen.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Estos son los números de la primera mitad en el estadio de Gran Canaria. 1-0 gana la Unión Deportiva al Villarreal. La posesión 67%, 33% para el Villarreal. Números de cope.es, del directo del partido. Tiros a puerta, 7 de la Unión Deportiva, 1 del Villarreal. Tiros fuera bloqueados, 2 de la Unión Deportiva, 1 del Villarreal. Total de tiros, 9-2 para Las Palmas. Faltas 7-5-2 más de Las Palmas, que a mí me estaba llamando la atención la poca agresividad del Villarreal, con uno menos, pero también estarán midiendo el arbitraje, que no les está viendo muy bien el doble rasero. Corners 3-1, 2 más del equipo de casa. Y fueras de juego, solo uno en el partido para los atacantes del Villarreal. Los mejores, Suancar.
Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, voy a dar varios. Pero Jonathan Viera, Roque Meza, Vicente Gómez. Por el Villarreal, me quedo seguramente con el guardameta Andrés Fernández.
Bien pensado. El árbitro Vicandi Garrido, Pedro Martín.
Bueno, pues ha acertado en la expulsión de Víctor Ruiz por una falta sobre Boateng. Fuera del área sin opción de jugar la pelota. Y dos o tres minutos más tarde no ha señalado un penalti a favor del Villarreal que hubiese cambiado posiblemente el resultado del partido. Así es que en una jugada acertado era fácil acertar porque era muy clara, y en la segunda se ha equivocado porque era un poco más difícil, y este árbitro para las cosas difíciles no está.
No está, muy bien dicho.
Antes de meternos en el análisis del partido por parte de Poli Rincón y Marcos López, los comentaristas de Tiempo de Juego, pregunto: en segunda división, en Tarragona, 12 para el final más lo que añada el Nastic, 0 Elche 3, ¿qué está más cerca, el 1-3 o el 0-4?
Pues el partido muy igualado, muy de juego. En el centro del campo, cualquiera de los dos equipos está buscando el gol, uno para acabar de sentenciar un partido que ya está bastante encarrilado, el otro para probar de poner un poco de emoción en los últimos minutos. 0-3 en el nuevo estadio.
Poli Rincón, te estás divirtiendo como esperabas en este partido, que ha quedado un poco desgastado, pero con razón, con la expulsión de Víctor Ruiz.
Sí, la razón está clara, pero se ha deslucido un poco, porque yo creo que estábamos empezando a ver un partido extraordinario. A mí el Villarreal es un equipo que me gusta mucho, como te he dicho antes, es un equipo que ocupa todas las posiciones muy bien, que puede jugar a la contra, que puede jugar teniendo la pelota, que puede jugar por fuera, por dentro. La verdad que tiene muchos recursos, y Las Palmas es un equipo que también me encanta, porque su apuesta es por el fútbol y por jugar bien y por llegar a la portería contraria. Ha venido la jugada de Boateng y bueno, pues evidentemente está bien expulsado, pero yo creo que a partir de aquí ha cambiado el partido. Ya el Villarreal tiene que jugar un poquito más replegado. Las Palmas tiene todavía muchísima más posesión de balón. Además a un ritmo que le viene bien, pausado, tocando, pudiendo hacerlo. Y con un hombre más, pues la verdad que este primer tiempo al final, pues bueno, se ha deslucido un poquito en eso, pero el partido prometía muchísimo. Y creo que en el segundo tiempo, como viene, me parece que era, no sé si era Suanco lo que lo decía, o Marquitos, que en el segundo tiempo el Villarreal puede ser, pues sí, puede ser, porque ya evidentemente cuando le queden 45 minutos y perdiendo el partido, pues seguramente se va a buscar el intentar empatar por lo menos, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver otro tipo de partido.
Era yo, creo que la Unión Deportiva Las Palmas va a echar de menos lo que ha perdonado para el 2-0, ¿eh? Al final el Villarreal va a ir al vestuario, se van a llevar una bronquilla, una activación, se van a corregir un par de cosas, tendrá que entrar Bacambú para buscar velocidad, se echarán un poco arriba y el Villarreal su opción va a tener. Me da a mí la sensación, Marco, no sé qué piensas tú.
Sí, porque la Unión Deportiva Las Palmas suele ser un equipo que comete algún error inesperado. A partir de ahí, contras. El Villarreal empezó muy bien, francamente bien el partido. Lo que pasa es que tiene, yo creo que no es cuestión de bronca o actitud, es que no es un buen rival la Unión Deportiva Las Palmas para jugar con uno menos, Eri. Al final el equipo de Quique Setién está acostumbrado a encontrar el hombre libre, juegan sobre el que está solo y a partir de ahí no tienen prisa por atacar, les da lo mismo emplear, o les da lo mismo no, prefieren emplear 40 segundos de ataque que no 20, y estamos viendo a una Unión Deportiva Las Palmas que está defendiendo, atacando con balón, y eso establece márgenes de posesión muy pequeños para el Villarreal, recuperando siempre la pelota en propio campo y apenas llegadas al área. Manda la Unión Deportiva Las Palmas de manera clara, aunque ley de fútbol es quien perdona siempre se acuerda del perdón, y de momento Las Palmas lleva para más la primera parte, a pesar de que esa acción del penalti al jugador del Villarreal, y yo creo que Víctor Ruiz se equivoca, y como decía Pedrito, en el fútbol actual lo de quedarse con 10 es tremendamente complejo, y ese golpeo, ese caballito
menos el
que le hace
el otro día, Marcos.
Sí, ¿viste? hay veces que se revierte, sin lugar a dudas, pero es complejo, sobre todo contra equipos que saben utilizar la posesión, Suancar, y es que si sabes utilizar la posesión, no es tontería, es un 11 contra 9 a todo el campo, porque tú, tu portero no lo empleas, perdón, el portero del equipo que defiende no lo emplea, sino juega sobre la profundidad y tú empleas el tuyo. Por lo tanto, siempre tienes dos jugadores libres. Y como en este caso Boateng fije a los cuatro de atrás de del Villarreal, en medio campo hay una superioridad entre Tana, sí, Mateo, Viera, Roque Mesa. Como dice Poli, te hacen un nudo encima, incorporan a los laterales que no sabes recuperar la pelota.
Pues a lo mejor se tiene que lanzar el Villarreal a cerrar con tres, lo que tú decías.
No, lo va a tener que hacer, es lo que estábamos hablando. En el segundo tiempo llegará un momento que el 1-0, ¿para qué te sirve? Y metido atrás, ¿para qué te sirve? Tendrás que dar el paso, con el riesgo de que te hagan una contra, que te hagan una jugada y te metan el 2-0. Pero bueno, entre que puedan meterme el 2-0 y yo empatar el partido, pues intento ir a empatar
sí,
el partido.
Sí, porque Bruno, ¿no?, puede ser central cuando toque y claro, puede ser centrocampista cuando toque. Y a partir de ahí intentar construir algo, porque...
Es que, Eri, no te queda otra, porque claro, ¿qué vas a jugar? ¿A perder 1-0?
Pero me falta un pelín de agresividad en el Villarreal. Y entiendo que es muy difícil, ¿eh? Que Las Palmas es un equipo que te menea de tal manera que acabas nublado. Lógicamente acabas nublado. Pero al final es que ha hecho más falta Las Palmas que el Villarreal.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces no vemos las virtudes del equipo contrario, claro, o del equipo que está jugando contra. Claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque estamos criticando los defectos del otro equipo. Pero yo creo que la virtud de Las Palmas es precisamente lo que estamos hablando. Un equipo que sabe jugar al fútbol, que como bien te ha dicho Marcos, tiene la pelota, busca al hombre que siempre está solo para poder jugar. Y si puede tardar 40 segundos en vez de 20 en llegar, lo va a hacer. Y ahora más, ganando 1-0. Y teniendo un hombre más, ¿para qué se va a precipitar?
Yo siempre cuento una cosa, que es que cuando tú ves el fútbol desde arriba, desde la cabina, desde el plano de máster de la televisión,
qué bien se ve, ¿verdad?
Tú lo ves muy bien y dices tú, oye, pues aquí y tal, el pase, claro, lo veo clarísimo. Yo me acuerdo del Barça de Guardiola en su pleno apogeo cuando estaba Villa, me acuerdo de que en el Coliseo Alfonso Pérez todavía te dejaban sentarte cerca del campo, al lado del césped, y tú, inalámbrico, sentadito, con tu libreta, tu pastega, que es el inalámbrico, y tal... A mí me costaba seguir el balón, para, claro, sentado, estando sentado viendo el partido. O sea, imagínate corriendo. Es que te cuesta, con un equipo que trata el balón así, y Las Palmas, hombre, no, igual no tiene esa velocidad de circulación, pero es lo que dice Marco, sabe buscar perfectamente el hombre libre. Y es difícil llegar y tal, pero...
Tú hazme caso, mira, yo estaba ahí abajo, y cuando... Yo tuve una discusión una vez con unos periodistas, en plan bueno, en plan coloquial y tal, que bueno, que yo entiendo que vosotros tenéis que decir estas cosas. Y yo le dije, mira, un día vamos a ir a la Ciudad Deportiva, vamos a coger tranquilamente, sin que haya contrario. Yo voy a poner y yo voy a centrar la pelota. Yo la voy a centrar, pero además no vais a tener contrario ni nada. A ver si rematáis, no si la metéis, a ver si rematáis. Ninguno le dio el balón. Eri, ninguno le dio el balón.
Hay Poli, yo creo que uno de los problemas de la televisión, que o uno de los hitos no conseguidos por la televisión, ahora mismo que todo a nivel tecnológico pueden con ello, es transmitir al aficionado la sensación contigo, desde sí, el pie sí, de sí, campo. Yo recuerdo en mi tiempo en la Roma que veía los partidos a pie de campo y el poco espacio que tenían los, ¿verdad?, chicos para controlar las cosas que hacían. Y después en la tele dices, pero si puede levantar la cabeza y tocar y demás. Y eso a veces va muchas veces contra el futbolista porque el aficionado lo critica. No establece la dificultad de lo que es estar ahí abajo. Y cuando esa es una de las cosillas que la tele no consigue de momento llevarle al espectador.
Pero además, cuando te metes en una cancha es cuando notas el nivel que tiene que tener un jugador. Juan,
que la pelota viene a veces a ciento y pico kilómetros por hora.
Algún partido de estos...
Mira, yo cuando hice esa apuesta, cuando hicimos esa prueba, yo venía en carrera. Y al venir en carrera yo venía ya con una velocidad y todo el tema. Y claro, cuando ellos esperaban que ellos pensaban que iban a ver cómo yo iba a hacer, yo le pegaba la pelota... Cuando ellos querían reaccionar ya habían pasado el balón hace 5 meses. Y claro, todo eso, la única forma de verlo es en activo, cuando estás ahí abajo. Y lo que te ha dicho Marcos, en primera se juega una velocidad, aunque sí, te parezca mentira, que es tremenda.
La diferencia del deporte profesional de élite es la velocidad.
Efectivamente.
Basada en una historia
hay
real.
¡Hay gol en Tarragona, Arnau!
¡Gol del Nastic! Ha marcado Manu Barreiro en el minuto 85 de partido. Buen centro de Cristian Lobato, lo remata el exdelantero del Alavés para poner este 1-3 en el marcador, que seguramente servirá de poco, pero al menos ha animado un poco a la afición local. Como decíamos, minuto 85, Nastic 1, Elche 3.
Nos quedaba por escuchar a los oyentes, que estamos aquí con nuestras cosas en @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580461, Belén.
Pues en general bastante descontento con el juego del Villarreal, tanto en el Twitter como en el WhatsApp. ¿Cómo se ha complicado la vida al Villarreal en esta primera parte? Error de Escribá en el cambio de Álvaro por Samu Castillejo, pero también no todo va a ser malo. También nos dicen que Andrés Fernández, demostrando que con Asenjo en el Villarreal forman la mejor pareja de porteros de la liga. También otro oyente se pregunta que si puede ser que lo de GC sea una indirecta al presidente por el tema de la renovación y que sea más fichaje suyo que de Setién.
No creo, ¿eh? No sé en qué punto están. Juanfran sabrá, pero vamos.
También nos comentan sobre una derrota más del Barça de baloncesto, desastre de entrenador, de directiva y de algunos jugadores, por no decir todos. Mejor que vayan haciendo limpia y extendiendo la chequera. También nos dan las gracias por retransmitir el partido del Unicaja para todos esos que no pueden estar en la cancha del Martín Carpena. Que, por cierto, algunos oyentes también nos mandan fotos con unas caretas que supongo que habrán repartido allí en la cancha con la barba de Joan Plaza, del entrenador.
La barba de Joan Plaza.
Y para cerrar, dos mensajes para Poli. Por un lado, nos dice un oyente que qué razón tiene Poli, vamos a dejar de rajar de los árbitros españoles, que en comparación con Aitekin no estamos tan mal. Y para terminar, otro oyente nos hace una petición. Dice, me gustaría que Poli me dijera si conoce al de las bolas calientes que favorece al Real Madrid.
No, como yo digo eso, que todo el mundo dice que al Madrid les ponen las bolas calientes, digo, en este sorteo le habrán puesto las bolas calientes, vamos,
la historia de las bolas calientes en realidad eran bolas frías.
Efectivamente.
Y fue esa puerta para anticiparse al deporte show espectáculo para que los equipos grandes, con las bolas frías en baloncesto, se hiciese una especie de cabezas de serie y no les tocase las primeras rondas para que llegase todo al final y estuviesen todos ahí.
Pero ya sabemos cómo funciona esto.
Ya sabemos cómo funciona. Bueno, cómo funcionaba yo.
Las bolas frías siempre hay que tenerlas bien conservadas.
Ay, que no te quepa ninguna.
Las 9:45, hora menos en Canarias, donde tiene la fortuna de estar Suáncar y se le nota. Repaso rápido de noticias y marcadores y nos quedamos en la segunda mitad de Las Palmas 1, Villarreal 0.